COPE Valladolid.
Estar informado.
La verdad es que hoy me voy a sumar palabra por palabra a ese monólogo maravilloso que acaba de hacer Jorge Bustos, nuestro compañero de COPE Madrid. Lo voy a trasladar a Valladolid, lo voy a trasladar a lo que se vivió en la jornada de ayer en nuestra ciudad. Ese civismo que ha recalcado nuestro alcalde Jesús Julio Carnero, que se vivió ayer en nuestra ciudad. Mira, yo ayer por la mañana iba andando con mis dos hijas por la calle, agarrándolas bien fuerte a las dos, cuando no había semáforos, cuando tenía que cruzar varias avenidas, incluso la avenida Salamanca. Y de verdad me asombró ese civismo, esa paciencia, ese saber estar. Y dije yo, Dios mío, ni aun sin luz tenemos ningún tipo de incidente. No se escuchan esos pitidos que normalmente escuchamos también a diario con esas prisas que vamos siempre a todos los sitios. Y ayer mantuvimos la calma. Ayer volvimos a demostrar que somos un país que cuando realmente tenemos un problema sabemos sacar la cara y sobre todo sabemos salir adelante. También yo me quedo con esa humanidad que viví por la noche en la estación de trenes de Valladolid, donde luego os contaremos todo lo que sucedió porque fue una noche catastrófica en la estación de trenes. Pero me quedo también con esa ayuda que vimos que se mostraba, yo creo que cada minuto que iban pasando las horas y que no se daba solución a los cientos de pasajeros que ahí estaban intentando que alguien les dijera algo, con los taxistas que les llevaban a los hoteles de manera gratuita. A mí incluso después de la jornada de ayer, cuando terminamos en torno a la una, muy adentrada a la una de la madrugada, también Alejandro, que te mando un beso gigante desde aquí, me llevó hasta casa porque dijo, te llevo, ya has trabajado mucho, no te pienso cobrar la carrera. De verdad que agradecemos todos esos gestos de humanidad que vivimos también en el día de ayer y que podemos sacar, yo creo que el pecho y sentirnos muy orgullosos de cómo somos como sociedad. No con estos políticos, que es verdad, nos acaban de decir, se descarta ese ciberataque, nadie, no hubo una agresión externa que bueno, pues explique lo que ayer nos sucedió. Pero sí que tenemos todavía que resolver muchas dudas, muchas preguntas, y no solo tienen que hacerlo las empresas privadas, como acaba de resaltar el presidente del gobierno. Tenemos que intentar solucionar el problema que tenemos delante, porque puede volver a pasar realmente. Yo creo que ayer todos nos sentimos vulnerables a la hora de entender que realmente un apagón puede hacer que nuestra vida se venga abajo, que no tenemos comunicación, que no tenemos agua, que no tenemos ni siquiera dónde calentar nuestra comida. Bueno, pues a todo eso hay que darle una vuelta y hay que intentar modernizar toda esa red eléctrica para que no vuelva a suceder. Lo que sí que estuvo claro también es que ayer, aparte de ese civismo que dijo el alcalde, la policía municipal de Valladolid ayudó muchísimo a todos los ciudadanos, salió a la calle para organizar ese tráfico, ese caos que podía haber sido y que no hubo ni un solo accidente en Valladolid que registrásemos los medios de comunicación. Y sin embargo, de nuevo, volvemos a aplaudirles y a sacar pecho por ellos.
Ha sido un día muy complicado en Valladolid por la mañana y sin duda quienes han estado también en la calle apoyando y sobre todo colaborando para que hubiera la mayor seguridad posible es la Policía Municipal de Valladolid. Tenemos con nosotros a Fernando. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Fernando, cuéntanos cómo han sido esas horas por la mañana caóticas desde aproximadamente las 12 y algo que se ha ido la luz. Entiendo que os habéis puesto a trabajar inmediatamente. ¿Cómo han sido esos primeros momentos?
Bueno, los primeros momentos había un poco de confusión, pero realmente nosotros nos hemos puesto en marcha. Tenemos, por desgracia, la experiencia de hace años que, bueno, sufríamos cosas parecidas, no en el mismo contexto, pero bueno, que esa incertidumbre que hemos vivido, pues dejarla a un lado y sobre todo tener a todo el personal disponible. Ha sido maravilloso la disponibilidad de todos los agentes que hemos estado aquí, que hemos solapado turnos, que los del primer turno se han quedado y han venido los del segundo antes de tiempo. Bueno, la cuestión era tener todo el número posible de policías para afrontar las situaciones que se pudieran dar. Realmente no ha habido muchas porque tenemos que decir que la ciudadanía se ha comportado de una forma ejemplar. Los problemas que han podido surgir han sido, bueno, problemas que sin malicia, como digo yo, o sea, ha habido orden, ha habido respeto y ha habido, excepto en cuatro ocasiones contadas, pues situaciones de mucha educación que agradecemos porque nos hacen el trabajo mucho más fácil.
Claro, ¿qué incidencias son las que ha habido, que ha podido haber? Luego hablamos a lo mejor del tráfico, yo creo que es donde habéis mostrado el mayor apoyo, sí. Pero ¿qué incidencias en las que habéis participado o que os han llamado la atención?
Bueno, pues sobre todo ha habido la asistencia a gente que se ha quedado, por ejemplo, atascada en los ascensores, atrapada en los ascensores, que por medio de bomberos, pues nosotros hemos intentado facilitar el mayor número posible de llamadas que nos llegaban y que, bueno, entraban vamos con ellos, y bueno, eso es lo primero. Luego asistencia a los más vulnerables, a residencia de ancianos, gente con problemas de salud, por ejemplo, bombonas de oxígeno. Hemos hecho muchísimos traslados, hemos hecho un traslado de una persona con un infarto, un índice de infarto, lo hemos trasladado al hospital sin esperar, porque claro, las vías de comunicación estaban muy comprometidas, por no decir que ha habido momentos en los que no existían, y hemos estado muy presentes a pie de calle, que es lo nuestro, ¿no? Es nuestra especialidad y ahí hemos estado.
Con respecto al tráfico, que también hemos visto, bueno, pues que se han anulado absolutamente todos los semáforos, como es lógico, ahí hemos visto a la policía dirigiendo y circulando y haciendo que, bueno, que todo tuviera el mayor orden posible. Pero es verdad que ha habido, yo creo que mucha responsabilidad y mucho civismo, ¿no? Con respecto a cómo dejaban pasar unos a otros, cómo se ha organizado la ciudad en ese sentido.
Sí, eso ha sido el primero de los factores, que ha habido la tranquilidad por parte de los conductores. También nosotros en el primer momento hemos podido usar las redes sociales para aconsejar a la gente que utilizara el coche lo menos posible. Se ha notado mucho. Cuando ha sido necesario, se ha hecho el uso del coche de una forma muy respetuosa. Y luego nosotros nos hemos puesto en las vías principales para regular el tráfico y luego para reorganizar el tráfico de una manera diferente. Es decir, facilitar en la medida de lo posible el tráfico para que la gente no tuviera problemas evitando los cruces. En vez de hacer un cruce, pues hacíamos tipo rotondas para encauzar mucho mejor el tráfico y hacer que la gente no tuviera que hacer esperas o no tuviera incertidumbre de un cruce, bueno, ese tipo de cosas, o estar muy pendiente de los policías, que lo han estado, y que puedo decir que todos nuestros policías han estado al pie del cañón sin importar el tiempo. Y bueno, ha sido la parte buena de esta situación, que todavía no sabemos muy bien qué es.
No sabemos cómo va a terminar y qué es lo que ha sucedido realmente, que yo creo que esa es la incertidumbre que tenemos todos, pero ese trabajo a pie de calle que nos estás explicando, Fernando, lo habéis hecho. Imagino que también habéis sido ese primer contacto de información, ¿no?, de mucha ciudadanía, diciendo qué ha pasado, me podéis informar, qué hago. Bueno, pues muchos consejos, ¿no?, también
sí,
habréis dado.
Sí, como decía antes, es nuestra especialidad el estar al lado del ciudadano, al lado del comerciante, al lado del trabajador que está en la calle, y ser la primera fuente de información. Entonces, cuando no tenemos la información total, fidedigna y demás, lo único que hacemos es tranquilizar, dar mucha calma y, bueno, intentar provocar no los menos problemas posibles, sino provocar tranquilidad en donde no la hay y prolongar cuando sí que la hay.
Pues de verdad que gracias por ese trabajo, Fernando Millán, gracias por atendernos y esperemos que no tengamos que vivir episodios como los que hemos vivido también en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues aquí precisamente también en la Policía Municipal ha venido el alcalde de Valladolid para comprobar en persona la situación y sobre todo cómo ha trabajado estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han mantenido la seguridad y sobre todo el control en la ciudad de Valladolid. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque claro, ya ha sido un día, como en toda España, caótica para la ciudad de Valladolid, pero sobre todo, si hay algo que hay que resaltar, es el civismo que hemos tenido los vallisoletanos y también cómo habéis trabajado en conjunto y en equipo absolutamente todas las diferentes instituciones, ¿no?, para que hubiera el menos caos posible.
Así es, y era difícil trabajar en equipo porque las comunicaciones en muchos casos no existían. Han hecho ustedes, en la radio, los medios de comunicación a través de la radio de toda la vida, un trabajo encomiable, único, especial, porque ha sido la compañía que en muchos casos hemos tenido a lo largo de estas horas tan complicadas que hemos sufrido todos los españoles, que hemos sufrido los vallisoletanos. Claro que quiero resaltar eso que señalaba usted, el trabajo y el civismo de todos y cada uno de los vallisoletanos se ha mostrado en su plenitud, porque fíjese, nos hemos quedado sin regulación semafórica. Lo hemos atendido como hemos podido con los efectivos de nuestra policía local. Y con todo y con eso, el comportamiento de todos y cada uno de los conductores ha sido ejemplar. Y yo no puedo sino dar las gracias a todo el mundo por este comportamiento tan lleno de sentido y de responsabilidad en unas horas inciertas, sin lugar a dudas, y desconocidas. Unas horas que expresan que pensábamos que éramos muy soberanos con el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo lo que implica este momento de la historia que estamos viviendo. Y bueno, pues este apagón, un simple apagón, ha demostrado nuestra debilidad, que no podemos estar en manos de esta manera como lo estamos, en manos de las nuevas tecnologías, porque un acontecimiento como es un simple apagón nos pone, bueno, pues ante la realidad y la crueldad el día a día sin ese uso de las nuevas tecnologías y teniéndonos que enfrentar, bueno, a algo desconocido. Bueno, pues yo creo que desde hoy tenemos también que aprender esa lección. Quiero dar las gracias a, por supuesto, a la Policía Municipal, a los bomberos, a todos los trabajadores de AWASA, a todos los trabajadores de nuestro Servicio Municipal de Agua, que está haciendo ahora un trabajo también muy importante en el restablecimiento, bueno, de todas las instalaciones de tratamiento y de depuración de aguas, porque han hecho un trabajo magnífico, un trabajo de servicio público y además un trabajo bien hecho. Yo creo que gracias a ellos, bueno, pues estamos salvando estas horas de la mejor manera a todos los vallesoletanos y es justo que se lo reconozcamos. Mire, yo esta mañana cuando entraba en la policía y entraba en el parque de bomberos me encontraba con la situación de que entraban muchos policías y muchos bomberos que no era su turno, que no se les había llamado, pero entraban voluntariamente a trabajar, a ayudar a sus compañeros, pero sobre todo a ayudar a todos y cada uno de los vallesoletanos. Como les digo, un trabajo encomiable por parte de todos los servicios públicos municipales que yo quiero destacar.
Uh-huh. Alcalde, lo que nos está explicando también es que en persona ha ido visitando esos centros neurálgicos importantes ante un día como hoy. ¿Cómo se viven esas primeras horas desde un ayuntamiento, desde una institución como alcalde? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo ha sido?
Se vive con muchísima incertidumbre porque fíjese que estábamos en el pleno, se nos viene abajo la luz, pensábamos que era esa parte del edificio al principio, fíjese. Luego ya nos dimos cuenta que no era esa parte del edificio, que era una parte de la ciudad. Luego ya nos dimos cuenta que era toda la ciudad. A mayores, ya cuando suspendemos el pleno, lo suspendemos por media hora, empiezan a entrar noticias de que no, que el apagón acontece en toda la península ibérica y también en parte de Francia. Nos llenamos de inquietud y nos llenamos de sorpresa, claro, todos. Los concejales en el ayuntamiento. A partir de ahí, bueno, pues ¿qué nos quedó? El ponernos manos a la obra y ponernos en manos de quien nos tenemos que poner en una situación de estas, que son los servicios públicos municipales, como pueda ser la policía local, como pueda ser el cuerpo de bomberos, en comunicación con la Junta de Castilla y León. He hablado también con el presidente de la Junta. Lo he intentado con el delegado, pero no me ha sido posible porque no me daba llamada, no porque él no quisiera ponerse o yo no lo intentara, sino simplemente porque esa era la realidad en la que nos encontrábamos. Pero yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también nuestras fuerzas y cuerpos, nuestros policías municipales están trabajando de manera coordinada. Me decía la superintendente que se habían intercambiado los walkie-talkie para tener una cobertura directa, dado que utilizan sistemas distintos. Bueno, pues se los han intercambiado de tal manera que puedan comunicarse unos y otros en estas horas inciertas. Espero y deseo que todos los vallesoletanos estén en este momento en una cierta calma. Digo cierta porque conozco colectivos que no lo pueden estar. Pensemos en todos los trabajadores y todos los empresarios de los mercados de abasto de la ciudad de Valladolid, que de momento, en cuanto se les va la luz, se quedan con productos perecederos, sin la posibilidad de tenerlos en frío y en unas circunstancias lamentables y penosas. Bueno, pues vaya desde aquí todo mi reconocimiento a los trabajadores y a los empresarios de dichos mercados que están pasando una situación complicada en el día de hoy.
Claro, es que es la complicación del día de hoy, de todo lo que ha pasado y ahora las consecuencias, ¿no? Las horas de después, de donde también hay que restablecer toda esa normalidad que todos esperamos que llegue.
Hay que restablecerla y hay que restablecerla además con calma, con cuidado, con tranquilidad, como hemos actuado todos los vallesoletanos en este tiempo. Pensemos en el trabajo que tienen que hacer por parte de nuestra empresa municipal del agua, Acuaval, en el restablecimiento de todas las estaciones tanto de depuración como de tratamiento de agua, que no se puede hacer de golpe y sobremanera, sino que hay que hacerlo de una manera tranquila, responsable y pausada, que permita volver a ganar, bueno, pues la cota de seguridad que teníamos hasta este momento para evitar reventones, y espero que no se produzca ninguno. En eso estamos trabajando ahora.
Pues de verdad que esperemos que la normalidad llegue cuanto antes, pero gracias por todo el trabajo que han hecho durante estas horas locas.
Gracias a ustedes en los medios de comunicación, gracias muy especialmente a la COPE, gracias al trabajo que han realizado, porque está siendo un día de los transistores, un día en el que cual y gracias a la radio con pilas podemos estar saliendo de este trance y podemos estar en muchos casos comunicados, porque ha habido una parte central del día en que no había ningún tipo de comunicación y la comunicación que teníamos era un transistor, una radio con pilas, no como oímos ahora normalmente la radio, que es a través del móvil, que lo intentábamos y decíamos, ay no, si no tengo cobertura, ay no, que no tengo cobertura, intentabas poner la tele, ay no, que no tengo electricidad, es lo que nos pasaba a todos. Ha habido gente que incluso ha metido una taza de leche para calentarla en el microondas y ha sido que no. Pero bueno, ahora parece que todo empieza a tener otra vez sentido. Repito, insisto, esto nos pone en que las nuevas tecnologías no nos hacen más fuertes.
Efectivamente, yo creo que hemos sido conscientes de todo lo que dependemos de la electricidad y de que tenemos a lo mejor que cambiar un poco la situación de nuestra vida y de nuestro día a día. Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias y gracias, insisto, a los servicios públicos municipales, sobre todo cómo han ayudado, ¿sabe a quién más? A nuestros mayores, a muchos mayores que se han encontrado en una situación increíble, no esperada, como puede ser en un ascensor totalmente bloqueado, y gracias a policía y bomberos han podido salir adelante.
La verdad es que tenemos que seguir recordando y dando las gracias a quienes ayer hicieron posible que dentro del caos la vida fuera lo más normal posible. Sin embargo, quienes todavía no han vuelto a esa normalidad es todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales. Creo que se han suspendido todos, tanto ayer, por supuesto, como hoy martes. Pero tenemos con nosotros a Jesús Asenjo para que nos explique cómo vivieron ayer el día y qué es lo que está pasando a nivel judicial. Muy buenos días, Jesús.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo vivisteis ayer la jornada y que creo que todavía a día de hoy se ha suspendido, ¿no?, con motivo de ese apagón.
Sí, te comento. Mira, ayer, evidentemente, en el momento del apagón, pues claro, las vistas las que se estaban celebrando en ese momento, pues claro, quedaron en suspenso, las posteriores igualmente, porque entre otras cosas, hoy en día, en el siglo XXI, las vistas, los juicios, se graban. Y aparte son, claro, bueno, plataformas que están intercomunicadas, en este caso con el Ministerio de Justicia. Es un poco complejo explicarlo ahora y demás, pero claro, eso queda grabado y tal. ¿Qué ha pasado? Pues que las vistas que se quedaron a medias, sí que es verdad que el programa de grabación recogieron hasta donde se pudo celebrar y estarán pendientes de reanudarse en ese momento en el cual se dejaron. Las que van a continuación para celebrarse, evidentemente, han quedado en suspenso. Y hoy, en el día de hoy, Marta, yo, por ejemplo, he estado en sala, he ido al juzgado, uh-huh, y los dos juicios que he ido a celebrar yo hoy, pues bueno, pues evidentemente se han suspendido por distintas cuestiones. Es verdad que hemos recuperado la luz, pero claro, tenemos un problema, ha habido un problema con el visor que sirve para grabar en las vistas, porque bueno, hoy en día, antes las vistas bajaba el secretario judicial, es decir, el letrado de la Administración de Justicia, y daba fe, pero claro, todo esto ha venido así de repente. Claro, es un día es un tanto caótico el día, ¿eh? Es verdad que nos
todavía
hemos encontrado hoy en dependencias judiciales, claro. Hemos recibido hace muy pocas horas, hemos recibido una comunicado, una circular del Consejo General del Poder Judicial, que nos sirve, pues, en este caso para toda España, en el cual ya se han declarado inhábiles los días 28 y el día 29. ¿Qué significa inhábil? Bueno, pues que los días de vencimiento, es decir, el día que vence para presentar escritos, pues han quedado inhábiles, tanto ayer como hoy, es decir, que se empezaría a contar desde el día de mañana, que creemos que desde el día de mañana. Es verdad que estamos esperando, lo han dejado de manera provisional, también, dejar inhábil únicamente ayer y hoy. Lo que pasa es que a lo mejor el día de mañana puede ser también inhábil, eso lo han dejado un poco de manera provisional. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que si ayer teníamos el último día para presentar un escrito e igualmente en el día de hoy, bueno, pues lo que se va a hacer es, se empieza a contar desde el día de mañana, día 30, y ya, bueno, día 1 de mayo no, porque es festivo, sino el día 2 de mayo, allá donde no sea festivo. Pero vuelvo a insistir, que a lo mejor el día de mañana también se declara inhábil. Estamos ahora mismo en una situación transitoria de vuelta a la normalidad. Nosotros en justicia estamos viviendo como una transición, ¿no? Es decir, después del caos y el problema de ayer, a recuperar realmente la normalidad. No hemos recuperado la normalidad en justicia, porque todas las cosas también, la plataforma Lesnet y la plataforma Horus, que son nuestras plataformas de comunicación con la Administración de Justicia, no funcionan hoy. Uh-huh. Con lo cual, por eso el Consejo General se ha adelantado y bueno, pues eso. Por decirlo así, a nivel local, como hemos hablado a principio, Marta, ¿sí?, a nivel local, pues eso, prima, evidentemente, las suspensiones de los procedimientos, también de presentación de los escritos, y bueno, pues estamos, por decirlo así, en un momento, pues, de de espera, ¿no?, a recuperar un poco la normalidad. Yo creo que esta semana, además coincidiendo con el día 1 de mayo,
claro,
pues bueno, yo creo que lo que se va a hacer es intentar, bueno, pues que esta semana dejarla un poco más laxa, más flexible para todo, y a lo mejor recuperaremos la normalidad ya al 100%, quizás ya la semana que viene. Pero bueno, voy a decirte, es todo muy provisional, Marta.
Sí.
El ambiente hoy en el juzgado, tanto con sus señorías, con procuradores, resto de abogados, fiscales y demás, pues bueno, pues es un poco, pues hemos establecido un poquito más de hermandad, un poco más de solidaridad entre todos, porque claro, pues para intentar coordinarnos de la mejor manera, porque, claro, imagínate el caos, porque es que evidentemente la justicia, que tiende todo a digitalizarse, a modernizarse, claro, dependemos evidentemente de la luz.
Claro.
Pero si esto pasa hace 20, 30 años, estamos igual. Porque imagínate que en mitad de un juicio se nos va, antes pues bajaba el secretario, o en este caso el LAC, el letrado de administración, y levantaba acta. El problema es que no podemos celebrar un juicio a oscuras. es evidente, por mucho que hoy en día, y aparte hoy en día, vuelvo a decirte, se practican, se celebran muchas vistas de manera telemática, uh-huh, hay muchos testigos que entran de manera telemática, peritos, pero evidentemente, pues lo más sensato es, como muy bien ha hecho el Consejo General, declarar inhábil, tanto hoy como ayer como hoy, como dejan en suspenso estos juicios, la mayoría prácticamente, y evidentemente, pues bueno, esperar a restablecer, porque lo bien hecho bien parece, como se dice
pues
habitualmente.
Sí. Pues...
Y entonces, para evitar luego nulidades del procedimiento, que no se ha hecho con garantías, bueno, aparte, nuestra justicia, como bien sabes, es muy garantista, y hay que hacer las cosas bien.
Pues vamos a esperar que pronto llegue esa normalidad, que se hagan las cosas bien también en ese sector judicial, que a mucha gente le habrá pillado pues con esas ganas de celebrar algún juicio y que por este apagón pues también ha detenido esta consecuencia. Gracias por contárnoslo, Jesús. Un beso muy fuerte.
Marta, un beso. Muchas gracias a vosotros.
Y por supuesto, hoy que estamos todos reflexionando, pensando mucho, queremos también escuchar esa reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Vamos a ver, mira, la de político es una carrera profesional y, como cualquier otra, los individuos que la ejercen tratan de encontrar en ella una estabilidad emocional y económica con el mayor éxito personal posible. Muy pocos la ejercen como servicio público, como la defendía Aristóteles. Y ejercitada como profesión, los ciudadanos y sus problemas somos un atrezo más para conseguir sus fines. Si no, ¿cómo se entiende el desprestigio personal y profesional que enfrenta absolutamente en todo a nuestros políticos sin el menor respeto a los ciudadanos que les votamos? Pues bien, según el INE, España ha reducido la tasa de abandono escolar a mínimos históricos, menos de un 13%, lo que, aún siendo alta, podemos decir que ya no somos un país de ninis. Según la misma fuente, esta reducción se debe fundamentalmente a dos hechos. Primero, a la implantación en el año 2015 de la formación profesional básica, donde el número de alumnos ha aumentado un 32%, el triple que en la ESO. Y segundo, de la llegada de la ley LOMLOE del 2020, que ofrece programas personalizados a los alumnos. ¿Por qué un éxito educativo tan espectacular no es conocido lo suficiente por toda la ciudadanía? Pues lo van a entender. Cuesta entenderlo, pero lo van a entender. Pero no encuentro otra explicación que no sea la que la formación profesional básica fue instaurada por el gobierno de Mariano Rajoy, y la izquierda no estaba muy de acuerdo con ella. Y la derecha tampoco lo estaba con la ley LOMLOE en el 2020 de este gobierno. Reconocer trabajos bien hechos por el adversario parece que no es renta a nuestros políticos. Forma parte de las miserias de nuestra sociedad. Por eso les haría muy bien leer la encíclica Dilexit Nos del año 2024 del Papa Francisco, donde hacía hincapié de la importancia de hacer de lo ordinario algo extraordinario, tratando con ello de comprender los problemas de una humanidad diversa, pero no única. En esa misma encíclica, el Papa Francisco alerta de la necesidad de la poesía y del amor para salvar lo humano. Descanse en paz el Papa y a ver si seguimos en algunas cosas su ejemplo o en casi todas. Y eso quería comentarte, Marta, en este día de
intento de normalidad. Gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Y muchas de las personas que están hoy también diciendo en casa, ¿qué hago? ¿Tiro la comida de ayer que estaba en el frigorífico? ¿Cuánto dura la comida en buen estado cuando en una nevera se ha ido la luz? Yo creo que es una de las preguntas que más nos hicimos ayer también en todos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar, pues mi comida que tengo dentro, tanto de nevera como de congelador, en buen estado? Y mucha gente se había preguntado, ¿tengo que tirarla toda? Pues vamos a intentar resolver esas dudas con un nutricionista, con Juan Robles. Muy buenos días, Juan.
Hola, muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Encantadísima de saludarte para ver si nos puedes ayudar a resolver algunas de estas preguntas que ayer surgieron y que todavía seguramente haya más de una persona en casa diciendo, ¿qué hago? ¿Lo tiro o me lo como? ¿Lo tiro o me lo como? Sin saber muy bien cómo resolverlo. ¿Cuánto dura un producto, alimentos que hubiéramos tenido ayer en nuestra nevera, primero si quieres, y que estén a día de hoy todavía en buen estado después de que aquí en Valladolid pues tuviéramos prácticamente unas más de seis horas sin luz, sin ese suministro eléctrico?
Eso es. Pues bueno, la respuesta casi siempre es un depende. Entonces, voy a ir un poco a lo más obvio.
Vale.
Lo más obvio es si abrimos o no mucho la nevera.
Vale.
Porque si tuvimos la nevera completamente cerrada, cualquier nevera aguanta perfectamente 4 horas sin estar cerrada. Las neveras modernas que tienen un mayor aislamiento, pues podríamos irnos a 6 horas, 5, sería un poco la referencia, ¿vale?
Uh-huh.
A partir de ahí depende un poco de la cantidad de alimentos que hubiera dentro de la nevera y también depende del tipo de producto. Entonces, una vez ya pasado el apagón y suponiendo que estamos revisando la nevera, el principal consejo que daría yo es fíjate de tus sentidos primarios. O sea, al final la vista y el olfato no nos van a engañar. Vamos a ver el estado de la carne y el pescado, que son los alimentos más problemáticos, en general todos los alimentos proteicos, y a partir de ahí lo normal sería decidir qué desechamos y qué no. Si la nevera ha estado cerrada y han pasado lo que pasó aquí, esas 4, 5, 6 horas, yo en principio no sospecharía de ningún alimento.
Vale.
Ante la duda, ver un poco olores o cómo está y, por supuesto, tirarlo, porque bueno, más vale, yo creo, perder unos filetes que coger una indigestión. A partir de los 4 grados de temperatura se descomponen la mayor parte de los productos proteicos y empiezan a tener riesgo de infecciones ya un poco más serios.
Vale, esos son los consejos principales que yo creo que están ayudando muchísimo. Eso en cuanto a la nevera, al frigo, que esperemos que la gente no abriese y cerrase mucho, pero es verdad que pasaron más de esas 4 horas en muchos puntos de Valladolid, que incluso recuperaron mucho más tarde de lo normal, que fue en torno a las 6, 6:30 de la tarde, que ya volvió esa electricidad. Pero ¿qué pasa con los congeladores? Porque también, claro, mucha gente, yo en mi caso, por ejemplo, tengo mucha comida congelada que también me he preguntado, no abrí para nada la puerta, ¿eso sigue estando bien?
Sin ninguna duda. El congelador tiene mejor aislamiento y si en una nevera buena podemos irnos a 6 horas con facilidad de preservar las características de los alimentos, en un congelador estaríamos hablando de 2 días. Con lo cual, en general, si la gente no abre el congelador, que no se preocupe. Yo lo que también aconsejo que se puede hacer es, si tienes un poco de dudas con la comida, que si está medio descongelado o has abierto mucho, bueno, aprovecha hoy para cocinarla y vuelve a congelarla.
Claro.
Porque no se puede recongelar algo que está descongelado, pero si lo cocinamos, sí.
Una vez cocinado, puedes volver a congelar.
Una vez cocinado, puedes volver a congelar.
Anda, mira qué buen truco, Juan. Oye, pues
sí,
yo creo que...
Bueno,
dime.
El de la moneda encima del vaso de agua para saber si algo está descongelado es un truco que todos deberíamos tener. Y otro tip que doy es, en general, ten siempre botellas de agua en el congelador. Porque lo que van a hacer esas botellas es congelarse, preservar la temperatura, hacer que el congelador gaste menos porque está más lleno, cuanto más lleno mejor.
Ajá.
Y además, ante un apagón, puedes cambiar las botellas del congelador a la nevera y preservar la temperatura de la nevera.
Pues con estos trucos y con estos consejos yo creo que nos vamos a quedar todos los oyentes. Juan, esperemos que no vuelva a pasar, pero si no, nos estás ayudando muchísimo a saber cómo tenemos que actuar ante esa incertidumbre que ayer yo creo que reinó también en todos los hogares vallisoletanos. Así que Juan Robles, muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta. Un beso. Hasta luego.
Y la verdad es que también, claro, este problema de cómo conservábamos nuestros productos pues lo han tenido en muchos establecimientos hoteleros. Nos vamos a ir hasta Pedro Olivar porque allí se ha acercado esta mañana nuestra compañera Laura Ríos para saber cómo vivieron ellos también pues este caos del que os estamos hablando hoy.
El apagón pilló con los fogones encendidos aquí en Pedro Olivar, pero han sabido adaptarse porque incluso con las luces apagadas, pero con las luces de emergencia encendidas, pudieron servir hasta 28 comidas. Hablamos con David, el gerente de Pedro Olivar. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo os apañasteis?
Bueno, la verdad es que teníamos el tema de que era gente de fuera y bueno, pues al final no sabíamos si iban a venir o no, y bueno, pues se presentaron aquí, eran dos mesas grandes y otras dos mesitas pequeñas, y bueno, pues al final la gente tiene la necesidad de comer y bueno, pues nosotros estábamos aquí y bueno, pues les dimos de comer de toda la línea que teníamos nosotros en frío porque el gas no funcionaba. Tenemos una central de alarmas que va con electricidad, entonces claro, al saltar la alarma por la central pues ya no te deja abrir gas, y bueno, pues y lo que pudimos, así que en la cocina con los móviles, dos emergencias pequeñitas y ya en el comedor. Sí, la verdad que es una de estas circunstancias que te das cuenta de cómo funcionan las luces de emergencia y el apaño que te hacen, así que
claro, os habéis podido adaptar con ese menú, digamos, improvisado en frío, pero lo que sí es cierto es que vosotros teníais mercancía, además mercancía muy muy sensible, que necesita tener una temperatura adecuada, un mantenimiento, y esto sí que se ha perdido, lo dais por perdido, ¿no?
Sí, la verdad es que teníamos mucho género porque nosotros abrimos normalmente los lunes el servicio del mediodía y tienes género que siempre trabajamos la línea de los pescados y los mariscos, y siempre tienes género que tienes que conservar para esos días, para ese servicio. Y sí que es verdad que al final vino a las 5 y poquito, creo que, o algo así, por aquí la luz, y luego se volvió a ir y luego volvió, y entonces bueno, al final tienes una rotura de frío bastante considerable, pues sobre todo en el tema del marisco y los pescados tienes la rotura que al final hace que la calidad del producto se deteriore considerablemente.
¿Has calculado cuánto has podido perder en con este apagón?
Bueno, pues ahí tenemos en el acuario también, pues tenemos bastante de bogavante que hemos perdido, porque también fueron 6 horas sin oxígeno el bogavante, el acuario, que son 1.200 litros y sin frío, y entonces es verdad que al final hacía buena temperatura y eso sí que hay bastantes bogavantes que han caído. Y luego el tema de pescado tampoco, no hemos calculado mucho porque sí que es verdad que hemos tenido problemas de ventiladores y cámaras de frío, pero de momento todavía estamos ahí un poco intentando estructurar un poco cámaras y viendo un poquito todo, ¿eh?
Imagino que ahora también valoración de daños, y imagino que solicitar igual que la aseguradora, ¿no?, cubra estas pérdidas.
Bueno, la verdad que vamos a intentar un poco mirarlo un poco con la gente que nos lleva el tema de seguros, pero bueno, tampoco es muy positiva la opción, porque en otras ocasiones que nos ha pasado parecido, pues al final ni muchísimo menos cubres los daños que has tenido, y al final muchísimas trabas, muchísima tal, y bueno, yo no sé si en esta ocasión incluso pues a qué se agarrarán las aseguradoras para no hacerse cargo.
Y hoy, 24 horas después del apagón, vuelta a la normalidad, los fogones ya están a pleno rendimiento y las puertas abiertas, ¿no?, del salón.
Sí, estamos hoy ya todo ok, acabamos de recuperar también la línea fija, que también es otro de nuestros contactos con él para línea de reservas con el exterior y los correos y tal, y bueno, pues estamos intentando reponerse otra vez ok para el servicio de hoy, así que esperemos que la gente vaya recuperando un poco la normalidad y las reservas todas las... Bueno, al final, bueno, pues ayer incluso había más reservas y no hemos contactado tampoco con clientes que no vinieron, evidentemente, porque la gente se echó para atrás normal con lo sucedido.
Bueno, pues prueba superada, ¿no, David?
Sí, ya lo es de... Además, hablaba en concreto con una de las mesas que hay clientes de toda la vida y tal, y dice, joder, pues siempre recordaremos que hemos comido jamón ibérico aquí en Pedro Olivar hoy, que nunca les he pedido, y bueno, pues que hemos comido a oscuras y algo anecdótico, así que esperemos que se quede en algo anecdótico.
Seguro que sí. Muchas gracias, David, de Pedro Olivar. Gracias por acompañarnos en Herrera en COPE.
Muy buenos días a vosotros y, bueno, mucho ánimo. Que nos recuperemos todos ahí ya al 100%.
Gracias a los dos por contarnos esta realidad, esta radiografía que estamos haciendo el día después de este apagón histórico y cómo lo vivimos aquí en Valladolid. No sé si también ha tenido que tirar mucho producto, si nos va a poder hacer alguna receta o cómo ha vivido este apagón nuestra querida Mercedes de Todo Catering. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Pues como siempre, encantada de hablar contigo para ver si nos haces alguna receta hoy que podamos comer, porque ayer fue un auténtico caos en cuanto a qué comemos. Nadie puede calentar nada, comemos en frío, ese jamón en algunos restaurantes. ¿Cómo lo viviste tú, Mercedes?
Pues mira, con previsión.
Muy bien.
Aunque nadie sabía que íbamos a tener, pero es un poco tener un poco la dispensa en nuestras queridas latas, que nunca les prestamos atención. Y una cosa que yo suelo tener en casa son botes de cristal de patata cocida, de estas que vienen redonditas, pequeñas, tipo francesas,
¿no? Sí.
para que me entendáis, porque dan mucha versatilidad a una cocina y te quitan el hambre en un momento dado, claro.
Si es entonces, que cómo se nota que pues, te dedicas a esto, Mercedes.
Entonces, pues claro, yo, mira, con una lata de alcachofas, de corazones de alcachofas, un pepino, un par de patatinas de esas que te digo yo de lata, si las tenemos, y si no, pues bueno. Y si tuviéramos un huevo cocido, igualmente si lo tenemos, bueno, y si no, porque claro, no había nada donde enchufar, ¿eh?
Claro.
ni hacer nada. Entonces, pues mira, en un vaso de la batidora lo ponemos, bien escurriditas las alcachofas, te pongo ese ejemplo, que puede ser cualquier, sí. una lata de espárragos, cualquier cosa, así que tengamos de vegetal, incluso unas judías verdes de bote de cristal también nos arreglan. Sí que es verdad que tiene que ser todo frío, pero al menos se come, ¿eh? Que tampoco nos pasaría mucho nada
claro.
Pero bueno, el problema está en gente mayor, en bebés o en sitios que claro las residencias de ancianos y todo esto es más difícil de controlar, pero en casa se puede salvar el paso perfectamente. Entonces, pues como te decía, en un vaso de la batidora, pues pondríamos los corazones de alcachofas escurridos, un pepino peladito, un tomate, si hay por casa, si es que hay que echarle un poco de imaginación, un buen chorro de aceite de oliva, un poquito de sal, trituramos, lo dejamos ya el líquido que nosotros queramos, un poquito más espeso, si tiene mucha hebra, tanto si es de espárrago como si es de alcachofa, le lo colaríamos, y luego le tendríamos que, ¿qué le ponemos? Unos topis, pues abrimos una latilla de mejillones en escabeche y le ponemos de adorno encima de topis, unas aceitunas rellenas, a ver, una crema fría que tenemos en un pispás, un poco por comer algo de cuchara, que se salga un poco de los bocadillos y de jamón y de todo esto que siempre hay en casa. Le pondríamos también la patatina, como te digo, también para triturarla si queremos espesarlo un poco más. Y si no, también te puedo, si tengo tiempo, puedo darte otra recetina con las patatas estas de cocidas, bien escurridas a trozos, con unas salchichas de Frankfurt, una cucharada de mayonesa y un poquito de mostaza y tendríamos una especie de ensalada alemana en un pispás y también tendríamos dos platos un poco por el mismo precio.
Y así nos ha resuelto, Mercedes, pues todo ese caos que tuvimos ayer en la cocina, todas las casas. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
Venga, adiós, hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias, Marta.
Y claro, otra industria que también tuvo muchísimas pérdidas fue la industria cárnica. Se estiman que hasta 190 millones de pérdidas de este sector. Y nuestra compañera Laura Ríos se ha acercado a una carnicería.
¿Cómo una persona que trabaja con producto fresco puede sobrevivir a un apagón de casi 6 horas?
Bueno, pues como tenemos que tener siempre la línea de frío siempre encendida, pues la verdad es que las cámaras están preparadas para ello, para aguantar la temperatura, la aguantan muy bien y no tuvimos mayor problema. A mí me preocupaba que fuera más tiempo, pero las 6, mira, yo vine por aquí a las 8 de la tarde a volver a revisar las cámaras cuando vino la luz y tal, para encender, porque claro, yo bajé los diferenciales por si acaso venía una subida de tensión alta. Y la verdad que la cámara había perdido muy poquitos grados, estaba en 4 grados. Y date cuenta que nosotros mantenemos la carne sobre 2 grados. O sea que bueno, en ese aspecto, como fueron las 6 horas o 7 horas, bueno, si hubiera sido más, hubiera sido más difícil.
Supongo que las ventas se interrumpieron en el momento en el que se produjo el apagón, las ventas.
Sí, bueno, yo estaba despachando y justo me pilló con la mitad del pedido metido aquí. Mira, que ha venido hoy la señora por la mañana, pronto a recuperarlo, porque no podíamos sacar el ticket, claro. Y lógicamente las básculas, a ser electrónicas, nada, nos pilló así, ¡pof! Que pensábamos que eran 5 minutos, porque otra vez se habían producido, pues, por un problema de línea o algo, pero no, esta vez fue algo serio.
¿Las cámaras estas frigoríficas grandes qué temperatura tienen máxima o a la que se conserva el producto y cuánto puede aguantar, digamos, con el producto refrigerado?
Hombre, la cámara, mientras que no se abra, conserva bien porque están muy bien aisladas, por lo menos esta mía, y yo suelo mantener el género en torno a los 2 grados, y yo creo, no se ha dado el caso, pero yo pienso que si no hubiera venido en todo el día la luz, hoy tendría la cámara a lo mejor a 5 grados, o sea que estaría en perfectas condiciones.
Hemos sobrevivido al apagón, podemos decir.
Sí, sí, sí. Yo escuchando la copia ayer precisamente con un invento que me hice con un altavoz de un coche que tenía por casa, pero vamos, ahí estuvimos escuchando a Espósito y a todos.
Y nosotros comiendo su carne.
Vale, vale, muy bien. Gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias a los dos, hasta la imaginación, ¿eh? También saco esos transistores para escuchar ayer todo lo que sucedió en este día del apagón que hoy os estamos contando cómo se vivió en Valladolid.
De Valladolid.
Estar informado.
Ayer la estación de trenes de Valladolid permaneció abierta toda la noche porque fue una de las estaciones de trenes elegidas por nuestro ministro Óscar Puente para intentar acoger a todos esos viajeros que se habían quedado en tierra. Bueno, voy a intentar trasladaros todo lo que se vivió, ese caos que se vivió ayer por la noche en la estación de trenes de Valladolid, donde en principio se esperaba un tren que venía desde Asturias con unos 400 pasajeros aproximadamente, a los que se les esperaba Cruz Roja con avituallamiento, se esperaba incluso con autobuses a las puertas de esa estación de trenes para llevarles a León o a otros destinos de origen donde tuvieran que viajar esos pasajeros. La cuestión es que finalmente, casi en el último minuto que estábamos esperando la llegada de ese tren, se decidió que no iba a parar en Valladolid, sino que se les trasladaba directamente con el tren hasta León. Con lo cual, Policía Nacional, Policía Municipal, Cruz Roja, todo el mundo recogió y se fue. Nos quedamos por allí algunos periodistas intentando hablar también con las personas que iban a pernoctar en nuestra estación de trenes cuando de repente apareció un tren en ese andén número 2 de la estación de trenes de Valladolid. Claro, llegaron, se bajaron los pasajeros y les preguntamos, ¿pero vosotros sois los que veníais de Asturias? No, nosotros hemos estado 10 horas en venta de baños. Nos encontramos con esta realidad que nadie se esperaba que llegase este tren hasta nuestra estación de trenes de Valladolid. Más de 230 pasajeros, viajeros que habían estado atrapados durante más de 10 horas en mitad del campo, y que finalmente les habían podido llevar de nuevo y trasladar gracias a un tren que les había remolcado con diésel hasta nuestra estación. Claro, ahí estábamos solo nosotros, los periodistas. De repente se dio el aviso, empezaron a llegar de nuevo Policía Nacional, empezó a llegar de nuevo Policía Municipal y empezaron a llegar las autoridades, el subdelegado del gobierno, que no daba crédito a que nadie supiese de la existencia de este tren. Nosotros estábamos allí y pudimos hablar con algunos de los pasajeros, como Nieves, que nos decía, claro, llevo yo desde las 9 de la mañana, mi destino era Alicante, quería irme de vacaciones, y así es como nos contaba Nieves cómo estaba viviendo toda esa peripecia.
Hemos salido de Burgos a las... ¿a qué hora salí? A las 10, 11, para venir de Burgos a Valladolid. A las... ¿a qué hora salía, por ejemplo? A la 1 veníamos. Desde... a llegar al Valladolid teníamos que coger el AVLO para ir a Alicante. A las 4 y algo. Entonces nos hemos quedado parados en pleno campo, en la nada, porque solamente hemos visto los trigos, por cierto, muy bonitos, muy verdes, pero allí hemos estado 10 horas. Entonces, solamente 10 horas que hemos podido ir a hacer pipí, que los váteres del tren ya no se podía, nos han puesto una rampa y hemos bajado la gente para hacer pipí en el campo, pero con una dificultad tremenda para los mayores, porque es que de verdad. Y entonces ya hemos estado allí tomando el sol, paseando, porque en el tren no podíamos entrar, un calor inmenso. Llegamos aquí, al final han podido traer una máquina para remolcar, que creo que no, que por fin ha venido el tren solo.
El tren con diésel, me ha dicho, ¿no?
Sí, con diésel.
Ha venido el tren solo.
Solo, ¿verdad? Bueno, y acabamos de llegar, pues esto, que soy ahora a las 11, y ahora no sabemos lo que va a pasar con nosotros, dónde nos van a llevar, dónde nos van a cenar, porque de cenar, de comer solamente nos han dado magdalenas, galletas, cacahuetes y agua, así, todo lo que hemos querido, pero nada más. Entonces, a ver qué pasa. Y eso es lo que os puedo decir. Estamos esperando que la gente diga algo.
Pues esperando.
Dicen que nos van a llevar a un pabellón, que vaya Pedrito Sánchez si quiere a dormir, pero yo no me apetece nada, ¿sabes?
Esa era Nieves, que nos contaba que no le apetecía nada. Claro, estaban esperando respuestas de repente, y es verdad que de las primeras autoridades que llegó fue el subdelegado del gobierno, Jacinto Canales, que estaba totalmente también descompuesto porque no sabía dar respuestas a todo lo que estaba pasando ayer por la noche en esa estación.
Bueno, subdelegado, entiendo que está siendo un poco caótico, ¿no?, la situación. Se esperaba un tren que finalmente ha ido, no sabemos si Palencia o León, no nos han sabido decir bien a los periodistas, este tren que venía de Venta de Baños, que nadie esperaba, con 200 personas. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Pues que efectivamente esto es un caos, es una emergencia de unas magnitudes que yo al menos no he vivido desde que nací, y bueno, la comunicación está siendo difícil porque no había vías de comunicación y por lo tanto no ha fluido como todos nos hubiese gustado. Hemos tenido que improvisar e improvisar bastante, y bueno, ahora nos hemos encontrado con esta sorpresa. Cuando creíamos que más o menos todo estaba estabilizado, pues nos hemos encontrado que ha llegado un tren aquí con 250 viajeros y hay que intentar darles una solución. De momento no pueden seguir viaje porque no se ha recuperado todo el país. Madrid se estaba levantando, había zonas que todavía estaban y zonas que todavía no. Los responsables de Renfe entienden que no puede proseguir el tren y tendremos que darles una solución aquí en Valladolid.
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer? Porque Cruz Roja y todo el mundo se acaba de ir.
Sí, pero bueno, están volviendo. En el caso de las emergencias, está volviendo Cruz Roja. Estamos buscando autocares. Ya hemos estado buscando autocares durante toda la tarde. A pesar de que somos una ciudad donde hay muchos autocares, no es fácil encontrar. Necesitábamos 8 autocares para evacuar a las personas que se habían quedado paradas en la base de militar de Santovenia, que los militares las han acogido allí, y no ha sido fácil encontrar 8 autocares, porque el problema también está con los conductores. No se han encontrado, y ese convoy ha seguido viaje a León, y en León esperemos que haya autocares para trasladarles a Oviedo y Gijón, que era de donde procedían. Con este tren que acaba de llegar, pues volvemos a la casilla de salida y tendremos que encontrar alguna solución para que puedan proseguir viaje hacia Madrid, ¿no?, que era su destino. Pero no va a estar fácil tampoco.
Pero la solución llegó a la 1:00 a.m. después de 3 horas de caos absoluto. Fue uno de los primeros trenes que pudo circular porque volvió esa tensión. Prácticamente la totalidad de los viajeros fueron hasta Madrid y 38 de ellos se bajaron aquí en Valladolid. Les consiguieron alojamiento, durmieron en los hoteles de la ciudad, que también hubo una predisposición absoluta, y pudieron descansar, al menos algunos de ellos, para hoy proseguir su viaje hacia esos destinos que no eran Madrid. Bueno, eso resultaba ayer por la noche, pero es verdad que también hubo muchísimo humanidad, se veían abrazos, se veía también muchísimo compañerismo entre toda la gente que estaba en la estación, y sobre todo también taxistas, que algunos de ellos, porque había gente que no quería esperar la respuesta de los políticos, sino que intentó buscar una solución, y se fueron en taxi hasta Madrid. Pudimos hablar también con algunos taxistas.
Bueno, estamos con un taxista, entiendo que el día también ha sido bastante complicado, ¿no? Nos vemos aquí a estas horas de la noche en la estación, pues si hay gente, como hemos visto, que está pidiendo taxis para ir a Madrid, desesperados, intentando conseguir algún tipo de transporte.
Sí, han salido varios vehículos, pues para Madrid, para personas con PMRs, con problemas de movilidad, que han salido para Oviedo y para Mieres, y bueno, estábamos esperando un tren que iban a traer, que se ha quedado por ahí por Santovenia, que le iban a traer aquí, pero al final le han mandado a Palencia, y por eso estábamos esperando aquí autocares, la Cruz Roja con suministros, etcétera, etcétera, pero al final han cambiado de idea y le llevan para Palencia y para León. En León no sabemos lo que pasará con el tren. Así que sí, es un poquillo complicado, pero bueno, es así, pasan estas cosas y para eso estamos, para ayudar en lo que podamos y tratar de ayudar a la gente lo mejor.
¿Y cómo ha sido el día de hoy? ¿También ha habido mucha gente que os ha pedido ayuda?
Sí, lo que pasa que es que hoy, como se ha colapsado todo porque la emisora no funcionaba y demás, pues la gente, claro, en las paradas no podíamos acudir a los domicilios y ha sido un poco de follón. Más que nada, gente que conocemos, que sabemos que va a hospitales a determinadas horas y tal, pues hemos podido ir a recogerles y bueno, hemos hecho lo que hemos podido ahí.
Y lo seguís haciendo porque ahora mismo, como acaban de salir 4 personas diciendo me llevas a Madrid, y ahí os toca también hacer estos desplazamientos largos.
1, 2, 3 han salido ahora para Madrid ahora mismo, así que yo he llevado a un señor ahí al Hotel Colón porque el hombre estaba perdido y le he buscado pues una plaza de hotel y eso, porque tampoco hay muchas plazas de hotel. Había una habitación solo y bueno,
toda ayuda es poca, ¿no?
Claro, a ver, así que bueno, se hace lo que se puede.
Muchísimas gracias, de verdad.
A ti, bonita.
Pues ese ha sido el trabajo incansable también de todas las personas que ayer quisieron echar una mano. Yo creo que todos en algún punto hemos ayudado a que el día de ayer se pasara y que hoy estamos intentando restablecer esa normalidad. También hubo personas que durmieron en la estación de autobuses, en total 12, nos han comentado que pudimos hablar con ellas, algunas venían de rehabilitación, se quedaron atrapadas aquí, había familias también con niños. Bueno, pues de verdad que deseamos que todos ellos hayan llegado a ese destino final y que mañana ya les podamos contar con absoluta normalidad que se ha restablecido, bueno, pues lo que todos queremos que sea nuestra cotidianidad, que cuando se pierde hay como la echamos de menos. Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo vamos a intentar ser felices. Y me he quedado despierto por...